Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos los que se incorporan en este momento a esta sintonía Onda Madrid. Están escuchando Madrid Directo. Y en este momento les vamos a contar que tal día como hoy, 27 de enero, se cumplen 77 años de la liberación por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Solo en este campo, para que se hagan una idea, en este campo de concentración fueron asesinados entre 1942... un total de 1.100.000 personas, de las que 1.000.000 eran judíos. O sea, este recinto es el mayor centro de exterminio del mundo. Está con nosotros Mónica González, que le voy a preguntar. Ella es autora de libros como Noche y niebla en los campos nazis, historias heroicas de españolas que sobrevivieron al horror y que además publicó no hace tanto, hace unos meses.
Sí.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
Bueno, hoy desde luego hay que hablar de víctimas, ¿verdad?, del Holocausto.
Es el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto y es necesario recordar fechas como esta porque, como decía Primo Levi, el químico y escritor italiano, aparte de judío, resistente antifascista y superviviente de Auschwitz, decía que recordar es un deber. Y yo añadiría que estaríamos además condenados a repetir nuestro pasado si no fuese así. Es un deber moral para con las personas que perecieron en aquel momento, ¿no?, que estuvieron en los campos de concentración. Y es nuestro deber y nuestra obligación como ciudadanos echar la vista atrás, analizar los motivos que llevaron a un país como Alemania a caer en manos de un dictador como fue el Führer, Adolf Hitler, y tratar de educar a nuestras nuevas generaciones en la tolerancia y en esa lucha contra todo tipo de fascismos. Yo creo que eso es lo más importante en este momento.
Claro, ya que estamos hablando de Auschwitz, ¿cómo era? ¿Qué ocurría en ese campo de concentración y de exterminio? ¿Cómo era la vida allí?
Era un infierno.
O sea, eso era descender al infierno.
Efectivamente, si Dante describió el infierno en su Divina Comedia, no conoció jamás, como decía Neus Catalá, de portada española, nunca conoció Auschwitz-Mauthausen o Bergen-Belsen. Si lo hubiese conocido, hubiese descrito perfectamente el infierno. Cuando llegaban el convoy en esos trenes atestados de ciudadanos, de presos de todo tipo, hasta el campo de Auschwitz, allí llegaban y había una serie de guardias de las SS intentando seleccionar a los que vivían, de los que morían, derecha, izquierda, iban ataviados además con pistolas, látigos, perros adiestrados. Y a partir de ese momento, quienes eran seleccionados para estar en ese campo de Auschwitz, comenzaba el ritual de la deshumanización. Les despojaban absolutamente de su ropa, de sus enseres,
del pelo,
o sea, de la identidad, tatuaban ese
de su dichoso, dignidad, ¿no?
Efectivamente, tatuaban también ese dichoso número en el antebrazo. Mira. Y las personas dejaban de ser personas para ser simplemente un mero número. A partir de ese momento se agrupaban en barracones dependiendo de la
Perdóname,
condición.
Perdóname, Mónica, eso estaba pensado, ¿no?
Hombre,
para eliminar, ¿no?, la dignidad, el honor de
Totalmente.
Las personas.
Tú piensas,
¿no?,
que los nazis y el Tercer Reich ideó la maquinaria bélica de los campos de concentración y, en este caso, de exterminio, precisamente para cargarse a una gran parte de la población y, en ese caso, la mayor parte de la población era la población judía.
Pero era para hacerles sufrir. O sea, yo lo que quiero decir es que además había un componente malévolo,
sí,
en todo esto, de una maldad ya.
Un componente sádico de sufrimiento, efectivamente, uh-huh, para mermar a los prisioneros y prisioneras, ¿no? Les despojaban no solamente de sus enseres, como decíamos, de sus ropas, también les privaban de la comida, caían enfermos, les forzaban
como perros.
Claro,
o sea,
les forzaban a hacer toda clase de trabajos forzados, les mantenían durante 10-15 horas haciendo un pase de revista que se llamaban los appels, donde no podían moverse ni siquiera ayudar al compañero si se caía porque sabían que iba a ir a la cámara de gas. Experimentaban médicamente con ellos, recordemos al doctor Mengele, entre otros, y esa esclavitud laboral durante tantísimas días, durante años, muchos de ellos, ¿no?, que muchas personas murieron por esa esclavitud laboral, esos trabajos forzados, por la enfermedad, la disentería, cualquier tipo de enfermedad que se contraían en esos campos de concentración, por el hambre también y por las palizas.
Dime una cosa, Mónica, cuando ellos se caían porque estaban ya extenuados, ¿sabían el final que les esperaba? ¿Sabían lo de la cámara de gas?
La mayoría no.
La mayoría no lo intuían, que la gente desaparecía y ya no se volvía
eso se sabía cuando ya estaban dentro durante tiempo, pero cuando llegaban esas personas al campo de concentración y veían el humo salir de unas chimeneas, pensaban que era el humo de las cocinas. No sabían que era el humo del crematorio, ¿no? Donde terminaban después de entrar en esas cámaras de gas, y donde en esas cámaras de gas, que eran esos habitáculos que parecían duchas comunes, echaban ese famoso ciclón B, ese pesticida potente que mataba en 15 minutos a las personas. Y de hecho tenemos un corte de un superviviente de Howard Kleinberg, al que tuve la oportunidad de entrevistar el año 2017, que cuenta así cómo fue su experiencia.
A la gente que quedábamos nos dijeron que nos conducían a la ducha. Por las noticias sabíamos lo que simbolizaba. Te vas a la ducha, el gas cae, te mata y es el final. Así que estábamos de pie en la ducha y podíamos oír los gritos. La gente gritaba y gritaba porque sabían que el gas les caería encima. Así que a causa del miedo, la gente chillaba a grito pelado. De pronto me fijé que caía agua, no gas. Entonces, las mismas personas que gritaban por miedo, ahora lo hacían de alegría.
Tremendo lo que contaba.
Qué barbaridad.
Howard, porque ellos pensaban que iban a morir finalmente en esa cámara de gas, ¿no?
Ay, yo no sé a qué se aferraron, ¿no?, para salir adelante.
Pues muchos a los ideales políticos que tenían. Luego contaremos la historia de una madrileña afincada aquí en el barrio de Lavapiés, pero hay personas que a la fe en Dios, al amor que sentían por la familia, al amor que sentían por su pareja. Y quiero que escuchen los oyentes un testimonio de Paula Stern, que ella cuenta, al ver toda esa miseria y esa barbarie, yo le preguntaba en su momento cuando la entrevisté cómo podía ser fuerte y seguir viva, ¿no? Y esto es lo que nos respondía.
Sé que si no hubiera estado casada, no hubiera sobrevivido. Era lo único que me daba fuerza para continuar. No sabía realmente dónde estaba. Para mí, él tenía que estar vivo, él tenía que sobrevivir. Yo tenía que seguir por él y él por mí. Y eso es lo que hicimos.
Por tanto, aquí el amor fue el motor que les ayudó tanto a Paula como a su marido, a Klaus, a sobrevivir. A ella y a muchas personas, como digo, hay gente que se aferraba a cualquier cosa, a los recuerdos bonitos de sus pueblos, por ejemplo, a esas recetas de cocina que hacían sus madres, a las posibles ropas que podrían haber escondido en algún momento en esos barracones donde se encontraban.
Porque claro, cuando todo acabó, afortunadamente, el infierno acabó, ¿cómo pudieron regresar a una vida, vamos a decir, normal, entre comillas? Porque no sé si se pudo rehacer la vida, pudieron todos rehacer la vida.
La mayoría rehizo su vida, se puede, además, el ser humano está preparado para sobreponerse ante cualquier circunstancia, adversidad.
Increíble.
Pero es verdad que nadie supera una tragedia como el Holocausto, simplemente, y eso es lo que me han contado a mí, es como la muerte de un ser querido, simplemente se sobrelleva de la mejor manera posible. Decía una española, Mercedes Núñez Targa, que en ese momento había que vencer el miedo a volver a la vida normal. Tuvieron que aprender de nuevo, como una pequeña jovencita, a pagar el alquiler, a ir a por el pan, a hablar con el vecino. Tuvieron que reaprender y volver a esa normalidad, como tú bien apuntabas, ¿no? Y sobre todo también quitarse ese estigma y ese gueto moral del yo ya no soy como los demás, y quitarse esa culpabilidad, porque ellos se preguntaban por qué he sobrevivido yo y no mi compañero o mi compañero, ¿no? Y sobre todo afrontar las secuelas físicas tremendas. La mayoría salió con muchas enfermedades de ese campo de concentración, y también las psicológicas: depresión, ansiedad, terrores nocturnos, insomnio.
lógico. Dime una cosa, la vuelta a la vida, ¿no? Hay quienes decidieron guardar silencio, pero hay quienes prefirieron alzar la voz, ¿no? Y tenemos, tú has mencionado a uno de estos ejemplos, ¿verdad?
Sí, hay un ejemplo que es Violeta Friedman, es una mujer que, aunque no es española, es judía, procedente de Rumanía, que con 14 años fue enviada al campo de Auschwitz junto con toda su familia y allí asesinaron a toda su familia excepto a ella y a su hermana. Ella se salvó, fíjate por qué tremenda situación, porque su madre le prestó unos tacones y un pañuelo en la cabeza y por eso Mengele no la seleccionó a Violeta Friedman y sí a su madre y a su tía y a su abuela y demás, ¿no? Durante 8 meses esta niña estuvo en el campo de Auschwitz, tuvo malaria, tuberculosis, sufrió de depresión, pasó hambre, estuvo a punto de morir varias veces, logra sobrevivir, logra rehacer su vida, se muda a Canadá, de allí a Caracas donde se casa con su marido, tiene 2 hijos y de repente las cosas con su marido no le funcionan y decide divorciarse y venirse a España, a Madrid, en los años 60, en plena época franquista, una mujer adelantada a su tiempo, una mujer además carismática, sociable, hablaba 6 idiomas, y durante 39 años se mantiene en silencio, no cuenta jamás nada ni a sus hijos ni a sus amigos de su paso por Auschwitz, hasta que en los años 80 ve a un general de las SS hablando en televisión española, León de Grel, negando las cámaras de gas y aplaudiendo a Hitler y a Mengele, y ahí es cuando ella se revuelve, habla e interpone la primera el primer litigio en nuestro país contra un oficial de las SS y comienza esa lucha contra el negacionismo del holocausto en nuestro país.
Pues está con nosotros su hija, la hija de Violeta Friedman, Patricia Weiss. Muy buenas tardes, Patricia.
Hola, buenas tardes.
Que cada vez, como no, cada vez que mencionamos el caso de su madre, seguramente para usted será como la primera, ¿no? Porque realmente es que es tan increíble lo que ella vivió que por mucho que usted le preguntemos lo mismo y usted lo repita, seguramente siempre se verá como en la obligación de hacerlo por su propia madre, ¿no? Imagino.
Sí, claro. Mi madre me dejó este legado y realmente, bueno, ahora tengo una fundación que tiene su nombre. Y lo que intentamos es seguir luchando con los mismos fines que ella luchaba, ¿no? Pero, como comentabas, es muy importante continuar con la memoria, recordando, y sí es verdad que siempre que me preguntan me sigue causando emoción. Hoy hubo un acto en el Senado y también me lo preguntaron y yo cada 27 de enero, que gracias al 27 de enero de 1945, que fue el día de liberación de Auschwitz, pues mi madre fue liberada y afortunadamente logró sobrevivir. Pero claro, cada vez que revivo y cuento la historia, por supuesto que me crea un estado anímico especial.
Claro. En el Senado, cuéntenos cómo ha vivido esta jornada, qué es lo que ha sucedido allí.
Bien, en el Senado, como todos los años, desde hace varios años, yo creo que desde el año 2005 que se ha establecido en la ONU como Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, pues hay un acto de Estado. Ayer hubo en el Ayuntamiento de Madrid, mañana ya en la Asamblea en Madrid, y he estado en varios ayuntamientos como el de Las Rozas, voy a estar en el de Alcorcón, estar en el de Oya en Manzanares, y en todos hay actos de memoria para este día de liberación, que afortunadamente hubo la liberación de Auschwitz-Birkenau, ¿no? Pero
y hay que seguir hablando, Patricia, porque como decía su madre, que las semillas del odio no broten, ¿no?
Exacto. Otra vez. Me mencionaba que era muy importante la educación, es la única forma de que los jóvenes, que las nuevas generaciones continúen el trabajo emprendido por ella, que es recordar para que no vuelva a ocurrir y que no ocurran hechos tan horribles, ¿no? Es muy importante la educación. Tal como comentabais, pues mi madre efectivamente era un tema tabú. En mi casa hablar del holocausto era un tema prohibitivo. Yo cuando era adolescente o pequeña le preguntaba a mi padre, él le esquivaba el tema, mi madre empezaba a llorar. Y no fui hasta edad muy adulta cuando me enteré de lo que realmente significaba el holocausto. Y fue efectivamente 40 años casi de silencio, 39, casi 40 años que estuvo mi madre. Y fue cuando escucho efectivamente a León de Grel, este general nazi belga de la Waffen-SS, que él residía aquí en España e incluso había cambiado su nombre y tenía nacionalidad española, y él empezó a negar el holocausto, y fue cuando mi madre ya en ese momento le hirvió la sangre y dijo, hasta aquí he llegado, rompió el silencio, se puso en contacto con los medios de comunicación y empezó su lucha contra el negacionismo. Y efectivamente esto le llevó a una lucha jurídica de casi 7 años. Ella no fue sola, fue con su abogado Jorge Trías Agnier y con la Comunidad Judía de Madrid, y consiguieron después de casi 7 años la victoria en el Tribunal Constitucional el 11 de noviembre de 1991. Esto dio lugar a que se modificara un artículo del Código Penal Español por el cual negar el holocausto se convierte en delito.
Es un delito de odio, claro.
Un delito, claro. O sea, hablamos de una sentencia histórica, podemos hablar de un antes y un después.
Claro.
Y bueno, mi madre se convirtió efectivamente en el icono de la lucha contra el negacionismo, y hay que aclarar la palabra negacionismo, porque claro, ahora se emplea para todo. Aquí
para todo, puede, para...
Uno sí, negacionista sí. Esto, lo otro, en vez de decir a ti mascarillas o antivacuna. Bueno, si mi madre escuchara que hablan de negacionismo para estas cosas, yo creo que
también
se pondría muy enferma.
Claro, sí. Porque estamos hablando del odio, estamos hablando de del desprecio más absoluto, ¿no?
Claro, efectivamente. Es que,
a todo un pueblo.
Es que el negacionismo, como el revisionismo, todo esto puede conllevar a que se repitan hechos tan horribles, o sea, la ignorancia, la rebeldía, el que la gente no tenga formación, ese es el posible problema. Entonces es muy importante formar, que la gente conozca lo que ha ocurrido, porque ayer hubo unas palabras de nuestro alcalde que fueron increíbles, ¿no? Que dijo que no hay que encender un día del año del holocausto o las 6 velas, sino 365 días del año para recordar siempre, para que nunca más vuelva a ocurrir, ¿no?
Exactamente. Mónica está escuchando con tantísima atención porque es, desde luego, este es tu tema. Llevas tantos años,
muchos años, y tuve la oportunidad de hablar con Patricia para mi último libro, entrevistarla, sacar anécdotas muy incluso divertidas de su madre, de Violeta Friedman. Pero yo creo que recalcar esta tarde que gracias a tu madre, Patricia, ese artículo 510 de nuestro Código Penal llamado Delitos de Odio, como lo conocemos todos, tanto medios de comunicación como la ciudadanía, gracias a ella, en nuestro país está penado con pena de cárcel fomentar el odio, incitar al odio, a la hostilidad, a la discriminación ante cualquier ideología política, motivo racista, antisemita, religioso, sexo, identidad, cualquier cosa. Y eso, Patricia, es gracias a tu madre, y yo nunca lo agradeceré tanto, la asistencia de Violeta Friedman como esta situación tan maravillosa, que pese a ese sufrimiento tan tremendo que pasó en el holocausto y después durante 7 años luchando ante los tribunales, finalmente consiguió vencer al odio, que eso es maravilloso. Fíjate,
mi madre fue pionera aquí en España en esta lucha contra la intolerancia, el racismo y todo lo que supusiera xenofobia o rechazo a los diferentes. Porque ella había vivido en su propia carne como víctima del Tercer Reich las consecuencias de aquella ideología criminal. Y desde 1985, o sea, cuando ella tenía 55 años, dedicó toda su vida y todos sus esfuerzos a sensibilizar a los jóvenes contra esos peligros que siguen amenazándonos. Efectivamente, el artículo 510 fue una modificación. Ella, el artículo que se modificó fue el 607.2, Lo que pasa que en 2007, por un error de interpretación de la libertad de expresión, se echó para abajo este artículo, y afortunadamente hace pocos años se modificó el artículo 510, que es el actual. Bueno, gracias a ella, también a quienes la acompañaron en esta lucha, ¿no? O sea, que digamos que ella fue la que empezó la lucha, pero la acompañó la Comunidad Judía de Madrid, tenía su abogado y había mucha gente que la estuvo acompañando en toda esta lucha, ¿no?
Y gracias a ti, Patricia, por continuar el legado y el trabajo de tu madre, que es lo que estás haciendo con tu fundación Violeta Friedman. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A ti, Patricia, a ti.
Y gracias por recordar con nosotros, porque yo creo que cuanto más lo difundamos, más hablemos, es muy importante.
Pues así, Patricia Weiss, hija de Violeta Friedman, que todo un orgullo haberla recordado hoy aquí en un día tan especial y que no queremos olvidar para nada, para nada. Gracias, Patricia, y hasta siempre.
Vale, muchas gracias a vosotros y hasta pronto.
Hasta pronto.
Un beso.
Pues 77 años del horror que se vivió allí y que, repetimos, hoy está, yo creo que medio mundo, ¿no?, recordando.
Recordando, y por último me gustaría recordar a una madrileña que, aunque no estuvo en Auschwitz, estuvo en el campo de Ravensbrück, una madrileña que se llama Constanza Martínez Prieto, que yo invito a la gente que nos están escuchando, a los oyentes de Madrid Directo, que acudan al barrio de Lavapiés, a la calle Argumosa número 5, que se planten delante del portal y que miren al suelo.
¿Por qué? ¿Qué hay en el suelo?
En el
Cuéntanos.
Suelo hay una placa que se llama una Stolpersteine, en alemán significa piedra para tropezar. Son unas placas, adoquines metálicos de latón dorado de 10 por 10 centímetros que llevan colocándose en todas las partes del mundo desde el año 92. Empezaron por Berlín y continuaron por el resto de Europa. Y allí hay el nombre y el apellido de esta mujer con su fecha de nacimiento y donde dice que allí residió y vivió esta mujer, ¿no? Es una manera de conmemorar y de homenajear a una víctima del Holocausto que sobrevivió, una mujer que además sufrió muchísimo porque perdió a su padre primero, luego a su madre de cáncer, se alistó en la resistencia francesa al sur de Francia, donde fue clave su lucha y su ayuda en esa estructura clandestina del Partido Comunista Español, donde fue detenida por la Gestapo y enviada al campo de concentración de Ravensbrück, y previamente se enamora, que es la historia tan bonita de Constanza, se enamora en los pasillos de la cárcel de un hombre catalán llamado Joan. Y al final de esa tremenda situación en el campo de concentración de Ravensbrück, donde pierde las gafas gracias al cielo, porque si las personas que llevaban gafas en los campos de concentración acababan en la cámara de gas y en el crematorio, y ella se le rompe nada más entrar, y eso fue gracias a ese avatar del destino cómo salvó su vida, entre otras situaciones. Pues nada más salir del campo de concentración, el chico logra volver a verla, logra reencontrarse con ella en un hotel de París, el Hotel Lutetia, y a partir de ese momento rehacen sus vidas y tienen hijos, pese a las secuelas físicas y ginecológicas, tienen varios hijos, y esa mujer dio su vida para difundir la historia, para ser vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, una de las organizaciones de deportados más importantes que hay en España, y decía una frase muy bonita que era: para que nada se olvide, para que no vuelva a ocurrir. Ese fue su gran legado, tanto para sus hijos como para el resto de personas que la escucharon.
Para que nada se olvide, para que no vuelva a ocurrir. De hecho, hoy, como ya casi no quedan testimonios de primera mano, ya son los hijos, los nietos, hoy se decía, desde luego, en Auschwitz, lo que se estaba diciendo es: la obligación es ahora de las familias de seguir adelante, esto no ha acabado, esto hay que seguir recordándolo año a año y, si es posible, día a día, ¿no? Pues gracias, Mónica, y seguiremos leyendo tus libros, repito,
gracias,
Noche y Niebla en los campos nazis. Gracias, Mónica González.
Gracias, Nieves.
Son ya las 6:28. Continuamos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado no tenemos fútbol en Primera División, pero en el partido de la Onda tenemos una tarde que no te puedes perder desde las 7:10.
Porque tenemos clásico. Es en la Primera Red. El Castilla de Raúl González se enfrenta al Fútbol Club Barcelona B.
Y en un clásico puede pasar de todo.
Sonido Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
A las 6:31 de la tarde abrimos nuestro gabinete cultural con la ayuda de Mario Mora, que está por aquí. Hola, Mario.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Con la ayuda de Rosa de Lima, que está aquí también en el otro lado de la mesa. Hola, Rosa.
Hola de nuevo.
Tenemos entre nosotros a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola, don Juan Carlos. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. Qué bien custodiada estás. Por Rosa, ¿listo? Y por Mario. Qué bien custodiada estás.
Y por don Juan Carlos.
Sois la santísima trinidad de la cultura madrileña.
Ay, 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 ay. Oye, Juan Carlos, que sigues cosechando éxitos, ¿no? No paras.
Pues mira, he llegado hace un ratito del Palacio de Festivales de Cantabria, en Santander, de pues vivir una noche apasionante con Galdós y con su Torquemada y Casablanc. Allí hemos estado, ¿no? El sábado estuvimos en Gijón, o sea que ahí sigue. Qué bonito es ver que pasa año y medio, ha pasado ya desde aquel estreno en Madrid, en los teatros del Canal, y sigue más vivo que nunca, y sobre todo, lo más importante, Nieves, que sigue emocionando a la gente, y es tan bonito ver un teatro puesto en pie.
Pues ya lo creo. A mí me lo cuentas y últimamente, como me emociono rápido, no hace falta ya mucho más.
Es que estamos blanditos, porque
estamos,
es verdad,
muy blanditos.
Es que fíjate, es verdad. De la de noticias, acabas de dar una noticia de la importancia del día de hoy de recordar para que no olvidemos cuando el ser humano hace esas barbaridades, ¿no? Esa guerra que luego está por ahí, de Rusia, Ucrania, y bueno, y la pandemia, ¿no? Es que tenemos muchos dramas, muchas tragedias en este comienzo del 2022.
Tienes toda la razón. Bueno, pues vamos a dejar las tragedias de lado. Y quiero, antes de nada, que Mario, como nos... yo estoy, creo que estamos ya todos en el nivel, vamos a decir, medio,
sí,
¿no?
Sí,
¿o no?
Yo creo que
profesor Mora,
hoy, lo que pasa
¿cómo
es que
estamos?
Hoy no viene profesor Mora, hoy viene Mario Mora, tu amigo, el que se toma un café contigo y te cuenta alguna cosita de música. Hoy vengo con cosas
bueno,
más
bueno,
mundanas.
Bueno,
sí,
qué
sí.
Cosas nos enteramos. Seguid.
A ver. No, mira, no, pero vamos a hablar de publicidad, de
claro,
rebajas.
Vamos a hablar
por
de
ejemplo.
Algo tan mundano como es la publicidad en la televisión. Porque todos esos que dicen, no, yo no escucho música. Bueno, todo el mundo escuchamos música porque la música está en todos sitios.
En todas partes.
Está en,
hasta en los ascensores.
Claro, en la tele, en las tiendas, en los ascensores y en los anuncios, en la publicidad. Donde tiene una importancia grandísima, porque no solo está de fondo, sino que a veces es la protagonista del anuncio. Vamos a escuchar música clásica que todos hemos oído en anuncios de televisión. A ver si vais recordando de qué anuncio se trataba.
A ver, por favor.
Os voy a ir describiendo.
Venga,
lo que sale.
Describe,
¿vale?
Porque ahora mismo...
Mira,
no.
Un coche, yo creo.
No, aparecen un hombre y una mujer jóvenes, así como en un entorno muy épico, se miran y sin decir nada empiezan a correr atravesando paredes y muros, como si estuviesen saltando vallas, pero van atravesando muros. Al final atraviesan un muro final de ladrillo, siguen corriendo, suben por un árbol, saltan al vacío.
O sea, es como libertad.
Aparece un eslogan que es libertad para moverse. Y esta música tan épica que estamos escuchando, que tiene más de 300 años. Bueno, el anuncio
por favor,
es...
dinos el producto.
El anuncio es de vaqueros. No sé si...
¡No!
Sí.
¡No puede ser de vaqueros!
George
favor.
Friedrich Händel, gran compositor del barroco, para un anuncio de vaqueros, porque yo creo que lo que la marca quiere representar con esta sarabanda de la suite para clave en re menor de 1705 es pues esa épica de moverte sin límites gracias a unos vaqueros. Yo no sé
claro,
si esto
claro.
tiene tanta
bueno,
fuerza.
Claro.
Pero bueno, música que escuchamos en la televisión. Y vamos a escuchar ahora un anuncio directamente. Esto es lo que suena en este anuncio que os traigo. Es un pueblo que se echa a la calle para jugar un partido de fútbol sobre una superficie de algodón, de tela gigante.
Sí,
juegan
sí.
con un balón, todo se ensucia, la superficie se mancha. Y al final se muestra esa superficie antes del lavado y después del lavado,
¿ya?
Con esa sola cápsula podrías limpiar esa superficie de fútbol. Y este es el anuncio.
O sea, que bueno, hay un detergente por ahí detrás.
Hay un detergente que se musicaliza con esta música del siglo XIX, música de una ópera de Rossini, que es la ópera del Barbero de Sevilla, una ópera súper atractiva que el compositor italiano escribió a lo largo del siglo XIX, un compositor del que tendríamos que hablar algún día porque se jubiló a los 36 años. Juan
anda,
Carlos, aprende.
Anda.
Hombre, espera,
eso es vivir, eso es luego vivir.
Él había tenido tanto éxito que dijo, yo ya, ¿para qué quiero más?
Pues
yo con
claro,
36 años, hasta aquí, hago todo lo que quiera el resto de mi vida. Tuvo una jubilación de más de 30 años y escribió, entre otras, pues esta Barbero de Sevilla, que es una ópera divertidísima, llena de acción, con escenas tan conocidas como esta, que además he recordado después que salía en un anuncio de una cerveza donde entraban hombres cantando esta música de una manera bastante graciosa. No lo he podido traer porque ya saldría la marca, pero bueno.
Bueno, pues nos quedamos con el producto que era Ariel, creo, ¿no?
Sí, sí,
me
sí,
parece. Bueno, pues esto es nada más que un avance de lo que nos va
si
a contar Mario
cabeza,
Mora.
Nieves, si levantaran la cabeza los compositores, ¿qué opinarían?
Pues ganarían mucho dinero, pero claro, como ya no tienen derechos de autor esta música, pues eso que se gana el anunciante.
Nada,
claro,
nada, es verdad, que son 80 años.
Creo que 70 o 75 después de la muerte del compositor, y hace ya más casi 300, 200. O
sea, bueno, pues nada, Juan Carlos, que te ha dejado la pelota botando aquí,
lo
Mario,
botando, sí señora,
para
sí señora,
hablar de un año jubilar de un santo muy nuestro, por favor, cuéntalo.
Sí, mira, hace el próximo 15 de mayo, Nieves, vamos a celebrar un acontecimiento a nivel religioso, pero yo también diría que va mucho más allá de lo religioso porque está imbricado en la ciudad de Madrid. Estamos hablando que el 15 de mayo de 1622 sucede un acontecimiento único que se celebra por todo lo alto, tiramos la casa por la ventana los madrileños, y es la canonización de San Isidro. Bien, pues esta mañana me llama Rosario, yo venía en el tren y me dice, ¿has oído la noticia? ¿Qué noticia? El cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, hacía pública una noticia, y es que el Papa Francisco ha concedido a Madrid un año santo jubilar de San Isidro, del labrador, patrono de esta ciudad, precisamente para la gran celebración de los 400 años de este acontecimiento único, y que va a durar desde el 15 de mayo de 2022 hasta el 15 de mayo de 2023. Esto es un acontecimiento. ¿Y por qué es un
pues
acontecimiento?
Sí, es verdad.
Pues verás, yo que soy un poco lagartija, tú lo sabes, soy como la música esta con algún producto por ahí, lo primero que he hecho es felicitar al alcalde de Madrid por ese acontecimiento. Y mira tú por dónde, pero vamos, 5 minutos después nos daba una exclusiva. Y me decía el alcalde, don José Luis Martínez Almeida, confirmaba que está a punto de cerrarse un gran convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y el Arzobispado precisamente para la celebración de dichos actos, donde incluirán, lógicamente, temas religiosos, pero muchísimos temas culturales. Sin duda, Nieves, será una gran oportunidad para reponer las obras que se montaron hace 400 años, con ocasión de la canonización del santo madrileño, y hacerlo en plazas, calles, con tarascas, bailes, montajes teatrales, certámenes de poesía, cabalgatas, arcos triunfales, porque de esta forma se celebró, Nieves. Fue un acontecimiento único. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque la canonización de San Isidro va unida a la gran capitalidad. Por fin Madrid ya alcanzaba, y esa imbricación entre ser la capital de la monarquía hispana, unido a un santo cuya sencillez, cuya naturalidad, creo que el Papa lo ha llamado santo de la puerta de al lado.
Ah, claro, porque es como, tu vecino, ¿no?
Exacto.
Sí, sí, sí.
Y luego, en estos tiempos que tanto hablamos de cultura verde, de que tenemos que cuidar esta tierra, tenemos los madrileños un patrono, que un patrón, perdona, no un patrón, un patrón que araba la tierra, que cultivaba el trigo,
que estaba casado, que tenía un hijo,
casado, sí, 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 y vivía muy cerca de Talamanca. Mira, de mi casa de Talamanca hay como 200 metros donde está, se conserva el molino de San Isidro. Santa María de la Cabeza, su esposa, era de Torlaguna, pero vivieron en Caraquiz, que ahora es una urbanización. Quiero decir que toda esa zona de Madrid, de, unido lógicamente, me parece que se llamaba Iván de Vargas, su jefe, el señorito de... Uh-huh. Bueno, pues quiero decir, es una biografía tan hermosa, tan normal, y en estos tiempos de la España vaciada, yo creo que los madrileños tenemos que estar a la altura de las circunstancias y ojalá devolvamos a Madrid algo que no se queda en una fiesta local, Nieves, que se quede en una fiesta
un año
nacional.
Santo jubilar. Hombre, con San Isidro Labrador ahí como abanderado, así que mira.
¿Tú te imaginas? Yo pensaba hoy viniendo en el tren, imagínate coreografías arando la castellana.
Nada, puede ser muy bonito y sé que tu cabeza ya no va a parar hasta que ponga en marcha varias obras de teatro,
es que
funciones en la
Calderón,
calle.
López,
claro.
Y hay que pedir a los poetas de ahora y a la gente que escribís como tú, que escribáis pequeñas historias de este santo madrileño.
Pues
porque sois
te
madrileño.
Cojo la palabra, sí señor.
¿A que sí?
Sí señor.
Bueno, pues ponte a la labor y te la estrenamos.
Gracias, gracias. Bueno, pues te pido por favor que escuches la voz del próximo cantante, del próximo artista que va a salir aquí en las ondas. Es compositor navarro, concretamente de Peralta, pero nos lo va a presentar Rosa de Lima. A ver, ¿de quién se trata, Rosa? ¿En quién nos tenemos que fijar? A ver.
Pues nos tenemos que quedar con el nombre de Eneco Díaz. Él comenzó en la música desde muy joven, cantando en orquestas de verano, pero es maestro, porque cursó un grado superior de educación infantil y luego se graduó como profesor de primaria. Pero, ¿qué es lo que le enseña un maestro a los niños? Que hay que perseguir los sueños, que la vida tiene que tener sentido. Yo creo que esa es la mejor lección que nos llevamos de los maestros. Y Eneco dijo, mi sueño es dedicarme a la música, y en 2018 lo dejó todo. Se vino a Madrid, guitarra en mano, se puso a cantar en la calle.
¿En la calle se puso a cantar?
De hecho, este tema que estamos...
Bueno, así han empezado, te podría decir,
muchísimos.
Una larguísima lista. Entre otros, bueno, pues Joaquín Sabina, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, sí. Y esa experiencia ha hecho que de su talento, de su creatividad, salga este tema que estamos escuchando.
A ver cómo suena.
Un escenario para poder cantar con mi guitarra, mi altavoz y con mi don. Primer acorde, pero ¿a quién canto yo? En octubre de repente decidí poner mi voz por las calles de Madrid. No sabía ni cómo empezar, a quién canto si era invisible para los demás. Y por sorpresa una abuela y su nieta levantan la mesa, se acercan deprisa y con la sonrisa puesta. Chico, lo haces muy bien y monedita a mis pies.
Monedita a mis pies. Bueno, tenemos a Eneco, así que Eneco, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis, Rosa Nieves? Qué presentación más bonita, me ha encantado lo de los sueños.
Pues
me ha
claro.
Porque a veces es cierto que nos empeñamos a enseñarles matemáticas, lenguaje, y se nos olvidan cosas tan importantes como esas. Y es muy importante, es muy importante.
Bueno, los maestros marcáis mucho, el camino de los futuros jóvenes y adultos, ¿no?, que van a ser esos niños. Pero bueno, Eneco, todo lo que tú narras en la canción, esto de que con el altavoz, con tu guitarra cantando y de repente algo surge, oye, chico, tú que cantas, y esa monedita a mis pies, bueno, pues te ha cambiado la vida, pero es que está basado en hechos reales, como dicen en las películas, ¿no?
Totalmente. Es una canción muy real y muy descriptiva. Cuando me senté a escribirla, quería que fuera así, quería que cayera muy poco en la metáfora. Y esa canción nació así. Estaba yo un día cantando en la calle, frente al Teatro Real, y una chica se acercó y me preguntó a ver si tenía alguna canción que hablara sobre esto. Y Monedita a mis pies no existía, así que ese mismo día me senté en el sofá de mi casa y empecé a escribirla.
Pues así surgió esta canción. Pues Monedita a mis pies es el primer adelanto, ¿no?, de tu primer álbum en Eco.
Eso es. Por ahora vamos a ir temita por temita, pero el foco está en sacar primero un EP y ya más tarde sacaremos un LP.
Bien. ¿Tenemos ya, estamos manejando alguna fecha o todavía no?
Por ahora es próximamente, pero ni yo sé decirte el día aún concretamente. Bien. El temita ya está grabado, pero faltan cosas por atar.
¿Crees en Eco? Tú decías, parafraseando a Rosa y esa supuesta frase que tú decías de los sueños, ¿tú crees que va a cambiar tu vida?
Pues mira, yo cuando salí a la calle a cantar y se lo conté a mis padres, ¿no?, les dije que yo salía porque la calle es el escenario más grande en el que te puedes poner, ¿no?, puedes actuar y en el que más gente te puede ver. Entonces salí con ese foco, además de cambiar la vida a la gente, de que salieran de su casa de una forma con unos sentimientos y entraran de vuelta a su casa con otros sentimientos diferentes, ¿no?, que tú con tu música le hicieras sentir algo. También el objetivo era que alguien me viera y confiara en mí para hacer cositas, ¿no? Y estamos en ese camino.
Es el milagro de la música, sí, ¿no, Rosa? Sí.
En Eco, esta canción, Monedita a mis pies, la siguiente debería ser Billetito a mis manos, porque hay mucho talento aquí y hay
ahí
que
está.
Ir creciendo, subiendo. Hablábamos de sueños en ópera al lado del Teatro Real. ¿Tu siguiente sueño podría ser tocar, no fuera las puertas, sino meterte dentro y hacerlo, por ejemplo, con referentes musicales tuyos, como Los Secretos, como Mikel Erentxu? ¿Podría ser un sueño cumplible, asumible?
Ojalá. Sería un sueño hecho realidad. Ojalá llegue el día, ¿no?, que comparta tarima y escenario con esos pedazos de artistas, que sin duda son mis referentes de siempre.
Pues en Eco, que nos gusta estar aquí a tu lado. Sabemos que hay en la sombra personas que creen en ti y que son muy buenas dentro del mundo de la música, buenísimas. Han estado...
Esas personas tengo... Estoy yo ahora mismo en un cuartito, esas personas las tengo en dos cuartos más atrás. Bueno, así que igual hasta se están escuchando. Les
bueno,
damos
pues,
un saludo y un abrazo desde aquí.
Pues mira, una de esas personas ha hecho grandes a muchos artistas. Así que le das recuerdos a Domingo. Y si él se ha fijado en ti, sé que es que tienes un largo camino y un largo recorrido como cantante y compositor. Así que enhorabuena, Eco.
Mil gracias de corazón. Gracias por dar voz a esa Monedita a mis pies.
Pero si es que esto es el comienzo, claro que habrá más oportunidades. Juan Carlos, dile algo a Eco mientras
le
despedimos.
Primero, felicitarle. Mira, estoy viendo un titular que dice: de tocar en las calles de Madrid al millón de visitas en YouTube. Pero hay una frase de él preciosa: Madrid es la ciudad en la que hay que estar para hacer algo en la música. Sí, señor. Y Madrid te ha elegido,
pues,
a ti.
Sí.
Yo creo que, no sé si... Tú has elegido venir, pero luego Madrid ha dicho... Eres
le
tú,
queremos.
Que has señalado.
Le queremos.
Madrid arropa muchísimo. Y eso que vengo de estar en la playa, y la playa también tira, ¿eh? Pero, pero Madrid es donde hay que estar, y Madrid es donde hay que estar.
Pues en Eco Díaz, artistazo, gracias por estar con nosotros. Así, aquí,
a vosotros,
hoy
gracias.
Hemos querido estrenar esta Monedita a mis pies. Gracias, amigo. Un abrazo.
Hasta mil gracias.
Pues gracias a Rosa por traernos a Eco y volvemos con Mario Mora. No se crean ustedes que tenemos por delante el repasar algunas músicas que salen en spots, ¿no?
Sí, músicas que hemos escuchado todos, que quizá nos suenan. Hay que decir que estos anuncios a veces los anunciantes hacen músicas para el anuncio, pero otras veces se cogen de músicas que ya existen, que ya están grabadas, como es el caso de las que hemos estado escuchando, de las que vamos a estudiar. Hay que decir que una investigación del Journal Life Economics ha hecho un estudio entre las empresas que se anuncian en televisión, pues para conocer eso, ¿no?, el poder de la música en la publicidad. 2 de cada 3 tienen muy claro que sus anuncios no tendrían el mismo efecto sin la música que les acompaña. Y este mismo porcentaje, el 67%, afirma haber aumentado las ventas desde que comenzaron a utilizar música en sus anuncios. Claro, no siempre se ha utilizado, ¿no?
Claro.
Pero ahora ya está siempre, porque está muy claro que la música al final da
tiene
autoridad,
efecto,
claro,
tiene un efecto,
da valor, claro, al producto, y va a hacer que sea incluso más sencillo recordarlo. Bueno, pues como digo, vamos a seguir escuchando música que está por ahí en los anuncios, que seguramente hemos escuchado, como esta que acompaña un anuncio que ahora os voy a describir. Fijaos con qué épica suena.
¿Pero qué puede esto anunciar?
Pues os va a sorprender. Fijaos, en el anuncio salen al principio unas señoras que trabajan en la empresa que se anuncia, reciben una llamada de alguien que dice: se le ha roto una tubería.
Ahí va.
Y pulsan un botón, suenan estos trombones, salen todas en caravana de furgonetas, llegan a una casa como si fuesen el FBI, se descuelgan desde un helicóptero, por eso suena esta música.
Claro.
Y cuando llaman al timbre, cambia la escena y es un señor que dice: hola, ha llamado a... y el nombre de la compañía.
¿Cuál es?
Mafre.
Ah, Mafre. Mafre. Ah, bueno.
Mafre elige para este anuncio, que es un anuncio bastante reciente, música de 1893 de Antonín Dvořák. Que es un compositor del siglo XIX con mucha trayectoria en vida, que le llevó incluso a acabar viviendo en Estados Unidos, lugar donde además compuso esta novena sinfonía. Así suena este último movimiento, que yo creo que todos tenemos en la imaginación,
sí,
en la memoria, y que quizá no supiésemos que era suyo. Bueno, pues esta es la música que aparece en este anuncio de Mafre, aseguradora, como algo épico, como le da esa épica, ¿no?, de que un ejército puede llegar a cuidarte cada avería que,
claro,
tengas.
Oye, qué imaginación la de los publicistas. Vamos con más ejemplos.
Venga, vámonos a la ópera. Vamos a acabar con 2 ejemplos de ópera que además son muy emocionantes.
María Callas, claro.
María Callas, inconfundible,
sí,
con esta voz y en este aria Casta Diva de la ópera Norma, en un anuncio que tiene poca narrativa, la verdad, porque sale el producto que se anuncia, al principio pues desde un primerísimo plano, luego con un paneo, luego muy brillante, y la cámara le da vueltas al anuncio, pero no hay nada más, simplemente el anuncio,
pero ¿qué anuncian?
Bueno, el eslogan es The One Essence, algo así como la esencia de uno,
o sea,
y
es un perfume.
Los perfumes, yo creo que es uno de los productos que más utilizan también la música clásica, en este caso música de Vincenzo Bellini, contemporáneo también de Rossini, del que escuchábamos antes, también italiano. Vivió menos, no le dio tiempo a jubilarse porque vivió solo 33 años y aún así pues dejó éxitos como esta ópera Norma, donde queda este aria Casta Diva que tantas películas y tantos anuncios como el de este perfume ha protagonizado.
Es que lo compras, o sea, lo compras.
Lo compras, pero cuidado, como te salga la voz y te diga Carolina Herrera.
Bueno, en este caso es Dolce & Gabbana, que no sé lo que costará, pero con esta música yo también me lo compro.
Por favor, me pone una docena. Sí.
Bueno, vamos a ir con el último, ¿sí?, y vamos de nuevo a volver a escuchar directamente el anuncio. Esto es lo que suena en la tele. Describo lo que está ocurriendo.
A ver,
una ciudad
describe.
Inteligente, con, ¿sí?, edificios con ojos, expresiones, edificios que se mueven y que van como despreciando a todos los vehículos. Se les caen andamios encima, tiran coches desde plantas de parkings.
Sí,
a todos los coches menos a uno, que es el coche que se anuncia y es el que, pues con esta música como feliz, sencilla, pues va evitando todos esos obstáculos porque es el coche elegido. Bueno, es un coche, no sé si queréis que digamos la marca. No,
hombre, es que ya es por curiosidad, por favor.
Es un anuncio muy moderno, muy de ahora. Es de Nissan Qashqai, que elige a Giuseppe Verdi con esta música, que es la música original de la ópera La Traviata y de este aria Sempre Libera. Sempre Libera, dice Montserrat Caballé, que es la cantante que estamos escuchando en
qué
esta...
voces, por favor.
Hombre, es que esta... La ópera además pega también siempre muy bien con este tipo de anuncios. Otro compositor, por cierto, italiano, mucho compositor de ópera en los anuncios que hemos ido escuchando. Además es uno de los principales compositores de ópera junto a Wagner. Y dejó óperas tan reproducidas, tan comentadas y de tal conocimiento popular como esta Traviata, de la que se conocen no solo este fragmento, seguro que si os pongo otras áreas vais a ver cómo todos la tenemos
en mente.
En la mente. Sí. Bueno, tengo muchos más. Si queréis, la semana que viene hacemos otro repaso porque
por favor, hay
anuncios
¿sí?
con música clásica para dar y tomar. Así que...
¿Sí?
Oye,
bueno.
Y si nos vendiéramos nosotros, por ejemplo, si yo me pongo.
A ver,
música,
¿cómo le venderías a Juan Carlos? ¿Con qué música?
Con una zarzuela. A Juan Carlos le pondría una zarzuela.
¿Así? Quizá. ¿Cuál? ¿Eh? A ver, mójate.
A ver.
Ay.
Seguro que es Don de Manila.
Venga, vamos a coger ese parte de la zarzuela. Me parece bien.
Bueno. Ahí le tienes. ¿Qué te parece?
Bueno.
O sea, que me ve con mantón de Manila y vestido chile.
Exacto.
Oye, eres muy madrileño. Sí, señor. Bueno, pues, Juan Carlos, gracias. Un abrazo
beso muy fuerte.
Igual a Rosa... querida Rosa de Lima, y a Mario Mora, profe, que
bueno,
nos gusta mucho aprender contigo.
La semana que viene volvemos a abrir la televisión, si queréis.
Pues claro que sí, aquí te estaremos esperando. Pues nada más, queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Espero que se lo hayan pasado bien, y si quieren, mañana a las 4 volveremos a hacerles otra entrega de Madrid Directo. Nada más, queridos amigos, me voy, soy yo, no es Montserrat Caballé. Adiós, adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.